Bueno, pues como adelantamos en el sumario, entramos en esta sección de transfeminismos para hablar sobre ese artículo que ha escrito Andrea Momoitio en Pícara, ¿por qué no había mujeres en la COPEL? Y bueno, pues para ello, para centrarnos más también en este tema, tenemos a Andrea Momoitio con nosotros al otro lado del teléfono. Kaixo, Andrea.
Egunon.
Bueno, pues un poco por lo que he podido leer, ¿no? A raíz de la película recién estrenada Modelo 77, has visto, bueno, un buen momento, ¿no? Para poner el foco o, bueno, pues para analizar un poco la participación de las personas presas en la COPEL, en especial, bueno, pues has querido poner el foco en la presencia de las mujeres en esta coordinadora. Y bueno, antes de adentrarnos un poco en el tema, si te parece bien, me gustaría que, bueno, pues no sé si podrías explicarnos un poco, pues qué es la COPEL o qué era la COPEL.
Vale, sí, pues la verdad es que utilicé un poco la excusa de la peli, que bueno, que adelanto que me gustó mucho para poder hablar de un tema también que pues me lleva interesando años, que es la COPEL, la Coordinadora de Presos Sociales en Lucha. Uh-huh. Al principio las siglas no concuerdan, porque al principio decían presos españoles en lucha, lo que pasa que con el tiempo se quitaron el español. Y esta es una coordinadora que surge en los años 70 con un objetivo muy claro, que era lograr la amnistía de todos los presos y las presas del Estado español, ¿no? Partiendo de la idea de que todos los delitos sean delitos políticos y reivindicando que también ellos y ellas, ¿no?, tenían derecho a esta amnistía cuando en el Estado español se aprobó en el 77. Uh-huh. Hubo un indulto parcial en el 76 y ya en octubre del 77 se aprobó la amnistía, pero solo salieron los presos considerados entonces y considerados ahora también seguramente políticos. Uh-huh. Así que desde diferentes cárceles del Estado español, sobre todo desde las más grandes, como pasa casi siempre también, empezaron a organizarse en torno a esta coordinadora y bueno, pues llevaron a cabo bastantes acciones muy, muy violentas en algunos casos, sobre todo contra sí mismos, aunque también hubo en algún momento agresiones contra funcionarios, para en primer lugar llamar la atención de la opinión pública y poder denunciar que bueno, que la democracia no había llegado para ellos. Uh-huh. Ni para ellas, claro.
Uh-huh. Esta pregunta ya es un poco por curiosidad, que has dicho que te gustó mucho la peli, yo no la he visto aún. ¿Cuán de fiel es la película esta Modelo 77 respecto a la realidad?
Pues yo creo que bastante, y encima, bueno, han hecho algo que bueno, que me parece imprescindible siempre, pero bueno, que no es tan habitual como nos gustaría, y es asesorarse de personas que conocieron bien la COPEL. Uh-huh. Y se nota, sí. Uh-huh.
Pues para entrar un poco en materia, ¿no?, por así decirlo, como bien explicas también en el artículo, bueno, pues la presencia de las mujeres en torno a la COPEL pues fue escasa tanto dentro de la coordinadora misma como en los grupos de apoyo. Igual llegaron a tener más presencia, si a un caso, en los grupos de apoyo desde fuera de la cárcel. Pero bueno, pues me gustaría preguntarte qué pasaba con esos módulos de mujeres, con las mujeres que estaban presas. ¿Hay razones por las que no tuvieran representación dentro de la COPEL?
Pues es que no es que tuvieran pocas representaciones, que de hecho no se conoce a ninguna mujer que participara en la COPEL. Uh-huh. Sí que participaron en los comités de apoyo a la COPEL, que eran grupos que estaban organizados fuera de la cárcel, porque esto sí que era algo como una premisa muy clara, y es que COPEL como tal solo existía dentro de las prisiones. Uh-huh. Y fuera lo que había era comités de apoyos. Entonces, en estos comités de apoyos, por supuesto que hubo mujeres. Hubo mujeres, sobre todo cuando se trataba de personas que apoyaban a familiares, a parejas, ¿no?, y también en los grupos más políticos, que igual no tenían relación con los presos directamente, pero que apoyaban. Y aunque hubo mujeres y hubo muy pocas, ¿no? Yo en el artículo decía que en el comité de apoyo a la COPEL en Vizcaya solo hubo una. Uh-huh. Marta, tuve que rectificar después porque me dijeron que luego con el tiempo hubo alguna más. Es verdad que ni siquiera me han sabido decir ningún nombre, uh-huh, así que me temo que muchas más no hubo. Yeah. Sí, activamente sí que estuvo Marta, y luego más adelante pues debió de haber alguna más, y en otros territorios pues sobre todo madres, amigas, parejas estuvieron cerca de la COPEL y apoyando las reivindicaciones, pero COPEL como tal, uh-huh, no se conoce a ninguna mujer. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues bueno, yo tengo varias hipótesis, ¿no? La primera era que bueno, pues que probablemente los métodos de protesta que utilizó la COPEL estaban muy masculinizados, eran, uh-huh, métodos de protesta muy violentos, ¿no? Que partían normalmente por lesiones y autolesiones. Entonces, bueno, entiendo que por la propia construcción de género, las mujeres ahí quizás no participaron, no supieron participar tan activamente, aunque hemos conocido también motines y protestas de mujeres en esta misma época en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que las cárceles de mujeres estaban gestionadas por órdenes religiosas y no por funcionarios. Entonces también la forma de control de estas órdenes religiosas a las mujeres era distinta. La forma de control y probablemente también la forma de recogida de datos, ¿no? Porque, bueno, yo no me creo que no hubiera otras acciones violentas también en cárceles de mujeres, pero uh-huh. pues estas órdenes religiosas no lo registraron de la misma manera.
Total.
Y luego también es verdad que las mujeres durante la dictadura franquista, aunque ellas también, vamos, estuvieron presas, no lo estuvieron en la misma medida, y es que también había para nosotras otras instituciones de encierro, ¿no? En primer lugar, la propia familia, uh-huh. y luego después también los psiquiátricos o los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Entonces, bueno, las que llegaban a la cárcel siempre somos menos, ¿no? Las mujeres que llegamos a la cárcel y en ese momento además había otros espacios de encierro, ¿no?
Totalmente. Dentro de esos espacios de encierros, igual centrándonos también en la cárcel, no sé si, bueno, también por tirar más hipótesis, ¿no? Dentro de todas estas, ¿crees que la situación, la ubicación de los módulos de mujeres tuvo que ver en todo esto? Es decir, había muchos menos módulos de mujeres en el Estado, como los que hay también a día de hoy, por lo que estaban el doble de aisladas de la sociedad y de entre las cárceles, ¿no? Entre diferentes cárceles. ¿Crees que esto tuvo que ver también a la hora de generar relaciones con la coordinadora de la COPEL?
Sí, sí, seguramente, ¿no? Había, bueno, pues la situación en ese sentido no era muy distinta a la que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Las mujeres en la cárcel son una rara avis, somos una minoría, entonces lo habitual es o que estén en centros únicamente para mujeres, donde no hay en el entorno otros presos con los que poder organizarte, o que estén en módulos también aislados, ¿no? Entonces eso, pues sin ninguna duda, dificulta que se relacionen. Luego, yo esto también, o sea, lo lanzo ahora según me viene a la cabeza, pero uh-huh. también me atrevo a decir que en muchos casos quizás tenían condenas menores. Entonces esto dificultaba que uh-huh. se pudieran conocer entre ellas, ¿no? Porque una cosa habitual en las cárceles entonces y también ahora eran los movimientos entre presos de una cárcel a otra, ¿no? Lo que podía dar pie a que si a uno lo movían de Soria a Barcelona, pudiera conocer qué estaba pasando en la Modelo, volviera a otra cárcel, lo contase. Y en el caso de las mujeres yo tengo la sensación de que los movimientos eran menores.
Uh-huh. Y claro, luego estaba, como bien has dicho, ¿no? Las instituciones religiosas y el adoctrinamiento que hubo en aquella época, ¿no? Creo que a partir del 36 por ahí hasta pasada la transición, las cárceles de mujeres tuvieron un fuerte, como bien decías, control y adoctrinamiento femenino para construir esa buena mujer que las mismas presas, ¿no? La idea de las mujeres presas rompían con esa idea, o rompían, o bueno, era lo que se intentaba adoctrinar, ¿no? Con, bueno, como...
Absolutamente. Sí, de hecho, por ejemplo, en la cárcel de la Trinidad estuvieron las cruzadas evangélicas, que es una uh-huh. orden secular católica, sí. Estuvieron con el control de la cárcel hasta el 79. O sea, el personal religioso en las cárceles de mujeres estuvo mucho más tiempo, ¿no? Y su manera de gestionar o reeducar o redimir a las mujeres presas, pues tenía también que ver con apuntalar la ideología de género, ¿no? Y los estereotipos de género. Uh-huh. Entonces, bueno, todos los talleres, las formaciones, todas las pocas actividades que seguramente hacían en prisión estaban también muy destinadas a convertirlas en esa buena mujer que bueno, pues que muchas no quisieron ser nunca.
Uh-huh. Y otra de las razones que comentas en el artículo, que también me parece muy curiosa, que es hablar de lo que tenían que perder, por así decirlo, que era que muchas de las mujeres que estaban en la cárcel también eran madres, ¿no? Y estaban siendo madres, estaban ejerciendo como madres o ejerciéndose cuidado al exiges en la misma cárcel, ¿no? Y eso, bueno, pues tuvo mucho que ver también en todo ello.
Probablemente, ¿no? Y esto también es algo que vemos ahora, ¿no? Las mujeres que entran presas, bueno, la ruptura que hacen con lo que se espera de ellas es mucho mayor que en el caso de los hombres, aunque siempre hay una ruptura, ¿eh?, a la hora de entrar en prisión, y tampoco para los hombres es una situación que en su entorno sea ni fácilmente aceptada ni tolerada, pero es verdad que en el caso de las mujeres pues esto se agrava de alguna manera. Y luego también, mientras ellos entran presos, y esto sigue pasando hoy, hay mujeres fuera que siguen sosteniendo la vida de este preso y de su entorno, y sin embargo en el caso de las mujeres presas seguimos viendo hoy como desde dentro de prisión también siguen de alguna manera cumpliendo con lo establecido, ¿no? Y justo este año, en el último número de Pícara en Papel, publicábamos un reportaje de una compañera, de Andrea Olea, que hablaba de cómo es ser madre a distancia, ¿no? Cómo ejercen la maternidad y los cuidados las mujeres que por lo que sea no viven en el mismo país que sus criaturas, o por ejemplo también las que están presas, ¿no? Uh-huh. Que siguen trabajando para poder atender a sus familias y que de alguna manera tratando de educarles como pueden desde dentro, ¿no? Y esto, uh-huh, pues supongo que de alguna manera quita o ahoga, ¿no?, también las ganas de protesta, porque la perspectiva, uh-huh, de querer salir y seguir con la vida pues es mayor, ¿no?, que si por tu rol de género no tienes esa responsabilidad.
Uh-huh, total. Y un poco cuando hablaba de que me parecía curioso, me refería también al hecho de ser cuidadoras, ¿no? Porque claro, también comentabas antes que donde donde tenían más presencia era en los grupos de apoyo a las personas presas, ¿no? Que de alguna manera es como una reproducción más de esos cuidados, ¿no? De los cuidados siempre han estado, ¿no?, en manos de las mujeres, y es en ese apoyo a las personas presas donde tenían más presencia, y no, y igual no tanto en la misma coordinadora de presas en lucha. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es que esto es algo también que se repite con, claro, el tiempo, ¿no? Las mujeres, a pesar de no haber sido tan apresadas en diferentes momentos históricos como sí que lo han sido ellos, al menos en instituciones como la prisión, tal y como la conocemos, sin embargo hemos sido unas grandes víctimas de la cárcel, ¿no? Y en ese sentido hay un libro de una profesora de la Universidad de Zaragoza, de Irene Abad, que se titula Las puertas de la prisión, y algo así como de la solidaridad a la conciencia política, y habla, bueno, pues del papel que jugaron las mujeres de los presos durante la guerra civil. Es verdad que ella se centra más entre la guerra civil y él los años 40, 50, pero bueno, creo que esa dinámica se da también después, ¿no? Y pasa un poco también con la droga. Quizás las mujeres no fuimos tan víctimas de la droga, pero lo fuimos de otra manera, ¿no? Sosteniendo a hijos, hijas, hermanos y otras personas que sí, uh-huh, que cayeron. Creo que es una dinámica muy habitual que acabamos pillando, aunque no uh-huh, pillemos directamente.
Uh-huh. Y bueno, pues dentro de toda esta, como hablábamos, ¿no?, de la presencia dentro de la COPEL, sí que es verdad que bueno, que hablábamos de que no estaban, pero sí que llegaron a organizarse entre ellas dentro, o sea, sí, eso es, entre ellas dentro de las cárceles, ¿no? También lo comentas en el artículo,
sí,
entiendo.
Pero es verdad que muy pocas, claro, experiencias. Claro. Se sabe que sí que en los años 70, sobre todo mujeres vinculadas al Grapo y participaron en algún motín y en alguna huelga de hambre. Sabemos también, ¿no?, que un poco antes, en los años 40-50, hubo varias fugas de algunas cárceles, pero fugas individuales, todas las que están identificadas son fugas individuales, ¿no?, excepto una en Oropesa, que sí que se escaparon 50 de ellas, pero esto, bueno, pues es bastante anterior a la lucha de la COPEL, ¿no? Entonces, bueno, quizás no sea como muy acertada la uh-huh, comparación. Es verdad que hay muchas menos experiencias, pero claro, bueno, las hay, ¿no? Y bueno, también aunque es una experiencia un poco fuera de la cárcel, una experiencia también de solidaridad con la prisión de las mujeres, pues fueron las protestas que se dieron en Bilbao en noviembre del 77, cuando apareció una prostituta quemada en la cárcel de Basauri, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que es la historia que dio pie a que pudiera escribir Lunática.
A eso también quería llegar. Bueno, pues hablabas de toda esa historia, ¿no? En el libro de Lunática, en el que también dices que en toda esta historia apareció mucho la COPEL, ¿no? Y también esos grupos de apoyo. Me gustaría preguntarte también si dentro de, bueno, pues mediante esta investigación, bueno, pues supiste si de alguna manera estaban las putas dentro de alguno de estos dos grupos. Entiendo que igual más en los grupos de apoyo, como hemos podido ver hasta ahora en esta entrevista también, pero bueno, no sé si se organizaron de alguna manera respecto a las personas presas en lucha.
Bueno, a partir de la muerte de María Isabel en prisión y debido a que los comités de apoyo a la COPEL de Vizcaya se acercaron a cortes y se acercaron a hablar con las prostitutas para ver cómo estaban viviendo ellas la situación, se creó en Bilbao la Coordinadora de Marginados de Bilbao, donde participaba EBGAM, participaba el Comité de Prostitutas de Cortes, participaba la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y también el Comité de Prostitutas de Cortes, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera sí que está vinculado porque esta Coordinadora de Marginados, una de sus primeras reivindicaciones era la abolición de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que era la principal causa, ¿no?, por la que había tantas mujeres y tantos presos en las cárceles españolas, ¿no?, y que no fueron amnistiados, porque no hubo amnistía para las prostitutas, no hubo amnistía para los homosexuales, no hubo amnistía para las mujeres adúlteras ni para las que habían abortado, ¿no? Entonces es verdad que hay, pues sí que se hicieron algunas alianzas que también lo justo es decir que duraron un poco y que no consiguieron grandes cosas.
Bueno, esto es uno de los puntos también que me gustaría comentar, es que estamos hablando también en lógicas muy binarias y lógicas cis, ¿no?, de hombres y mujeres. Entiendo que en la época del franquismo y durante los primeros años de la transición, bueno, pues ya era todo fuertemente patriarcal y discriminador contra la mujer, y lo era aún más con las personas disidentes de género. Eso igual dificultó la documentación y el hecho de preservar la memoria y las luchas de estas personas.
Pues sí, también porque, bueno, en el caso de las lesbianas, por ejemplo, las intuiciones que tenemos, porque no aparecen en mucha documentación, no aparecen en muchos casos, no, así como sí que ves, si ves las memorias de prisiones, sí que ves que en los años 70 hubo muchos hombres apresados en diferentes cárceles por ser homosexuales, no aparece, no hay lesbianas que aparezcan de la misma medida, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso probablemente tenga que ver también con la invisibilidad con la que históricamente se ha vivido el lesbianismo, pero también con que las mujeres lesbianas tuvieron otras rutas de represión y muchas de ellas cayeron en manos del patronato y muchas de ellas acabaron también en psiquiátricos, ¿no? Entonces ese tipo de información es todavía más difícil rastrearla, ¿no? Porque instituciones penitenciarias da algo más de información de lo que han dado las instituciones psiquiátricas o de la que dieron en su momento o dan ahora sobre el patronato de protección a la mujer. En el caso de las personas trans es verdad también que sabemos de muchas detenciones y sabemos de que estuvieron apresados. Es verdad que ahí los datos se confunden y probablemente muchas personas trans estén registradas como homosexuales en estos documentos que podemos encontrar. Entonces es difícil, ¿no?, saber hasta qué punto cuántos y cuántas de ellas fueron presos por esto. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, en el Estado español la resignación genital fue un delito hasta el 83, ¿no? Hasta ese momento apresaban a los médicos acusados de hacer mutilación genital. Entonces, bueno, podemos intuir, aunque no tengamos muchos datos, que, bueno, por un lado las personas trans caerían en el saco de la homosexualidad masculina y que las lesbianas llevaron otras rutas de represión, como en concreto el patronato y los psiquiátricos.
Bueno, pues Andrea, por ir terminando con esta entrevista, en el mismo artículo también lo comentas, ¿no? Bueno, y lo hemos estado comentando ahora, que bueno, pues creo que también la historia, la memoria y la misma documentación, aunque aún y todo las mujeres en la época de en la época de la COPEL igual no hayan llevado a cabo, como bien decíamos, tantas organizaciones como lo hicieron los hombres, pues bueno, pues también estaban ahí, ¿no?, de muchas maneras organizándose y bueno, pues haces también, ¿no?, un llamamiento a todas aquellas personas que sepan ¿no?, de más historias, pues que igual también podríamos aprovechar estas ondas como para, bueno, pues para llamar, ¿no? Hacer un llamamiento a ver, bueno, pues si alguien sabe de más historias y de más memoria.
Sí, porque yo también tengo algo muy claro, y es que esto nos pasa cada vez que analizamos cualquier periodo histórico y lo queremos hacer con perspectiva feminista. Es probable que si no ampliamos la idea de protesta, nos cueste encontrar a mujeres. No protestaron como protestaron los hombres en las cárceles, pero estoy absolutamente segura de que protestaron de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, bueno, pues experiencias de mujeres que decidieron quedarse en silencio, de mujeres que hicieron huelgas de hambre, uh-huh, de mujeres que se suicidaron. Bueno, hay otras formas de protestar, ¿no? Y si buscamos protestas de mujeres sin cambiar el paradigma y buscando las maneras que tenían de actuar entonces los hombres, pues es probable que parezca que no hicimos nada, pero yo estoy absolutamente convencida de que tanto entonces como en cualquier época histórica nos hemos defendido, hemos protestado y hemos intentado hacernos nuestro hueco, ¿no? Y que se respeten nuestros derechos. Lo que pasa que, bueno, que a veces necesitamos regraduarnos las gafas para poder ver, ¿no? Porque si no, bueno, es difícil encontrar.
Total. Pues Andrea, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de terminar aquí esta entrevista por hoy.
No, que viva la COPEL, que hicieron un trabajo imprescindible, sí, y bueno, yo me alegro mucho de que vayan saliendo iniciativas que hagan que se conozca un poco más su historia, porque la verdad es que fue una cosa alucinante, fueron muy valientes y bueno, perdieron, pero bueno, nos han dejado un gran legado.
Total. Pues Andrea, millesker por estar aquí hoy con nosotros, por traernos todas estas cuestiones. Y nada, si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto.
Muy bien. Sí, qué ricasco.
Es que ricasco, un abrazo. Agur.
Agur.